La novela Troncos sin ramas, ambientada en el México postrevolucionario e inspirada en hechos reales, desvela los entresijos y secretos de una familia de caciques mexicanos. Uno de los mayores logros de la obra reside en la caracterización de los personajes, que unida a la cuidadosa descripción de ambientes, hacen de ella un libro de apasionante lectura.
La observación en mí está tan interiorizada, quizás también por mis estudios de historia del arte, en donde tenemos que aprender a leer prácticamente un cuadro. Esa observación está en mí tan interiorizada que, claro, cuando yo empecé a escribir Troncos sin ramas, terminé haciendo una galería de cuadros. Como dice Jean-Michel Bismer, que escribió hace poco una crítica a Troncos sin ramas, él dice una cosa muy bonita y creo que es muy cierta. Troncos sin ramas es un políptico con muchas tablas. Y cuando abres esas tablas, tú vas viendo exactamente cada uno de los miembros de esta familia que compone el follaje de este tronco, que al final va a perderse, va a terminarse, como sucede con todos nosotros.
La trama de la novela gira en torno al personaje de Juan Gálvez y Peña, el patriarca, un hombre autoritario y déspota que quiere mantener subyugada a su familia.
Te diré que la novela nació en el hospital de Zurich hace 7 años. Después de un herpes que tuve terrible, terrible, el herpes zóster, que es uno de los más agudos y más dolorosos, y después de 2 semanas o 3, ya no me acuerdo bien, de estar en el hospital, yo sentí una necesidad enorme de comenzar a escribir. Y salió este personaje de Troncos sin ramas, que es este Juan Gálvez y Peña, este hombre que quiere tener a su familia atada, un hombre que juega mucho con la corrupción, autoritario y cruel. Yo no sé de dónde vino, quizás el proceso de la enfermedad, habría muchísimo que hablar entre la relación de la enfermedad con la literatura, pero yo pienso que después de esa enfermedad empecé a escribir esta novela. No me preguntes ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el primer personaje nació ahí, en el hospital de Zurich.
El universo femenino, magistralmente retratado, es un tema omnipresente en la novela. Y en una de esas figuras femeninas reconocemos a la escritora, cuya trayectoria ha estado marcada por la danza.
La danza desencadenaba un misterioso cauce de sensaciones que, bien o mal, se acompasaban en un mismo temblor, en un mismo impulso de energía física. Día a día, la bailarina comprobaba los frutos de un trabajo corporal paulatino y constante. Su cotidianidad transcurría en el exterior de su físico y en el interior inmaterial de su cuerpo, como si un cincel fuera tallando lentamente por dentro el mármol de un escultor. La danza significaba para Lourdes otra manera de existir, de desdoblarse y profundizar en la vida de su cuerpo y de su espíritu. Al cabo de un tiempo, llegaron sus primeras presentaciones en el teatro. Se sentía secretamente feliz en ese ambiente mágico y polvoriento, lleno de luz y reflectores de luz. Había alcanzado al fin la ligereza y, al mismo tiempo, la gravedad y el peso interior para embarcarse por esa vía intensa, corta y adorablemente difícil del baile. Alguien me preguntó en una ocasión si hacer coreografía o bailar era lo mismo que escribir. Yo no sé si sea lo mismo, pero en todo caso las dos disciplinas tienen algo en común. Si para el bailarín es el espacio que tiene que llenar con su cuerpo, para el escritor es esa famosa hoja en blanco que tiene que llenar con historias, con palabras, con conceptos, con ideas. Entonces, como yo he estado siempre pisando estos dos terrenos, me parece que sí, un bailarín de alguna manera tiene en su cuerpo una literatura incrustada en su propia anatomía. Es decir, hay una historia memorizada en su cuerpo. Y esa historia la va a desarrollar el bailarín en el foro, en el teatro, en ese espacio que tiene que llenar. El escritor es alguien que va también bailando, que va también saltando y que va superando un obstáculo detrás del otro. El escritor no hay que pensarlo como una persona siempre sentada en su escritorio, sino que es alguien muy dinámico. Yo siempre he estado en las dos disciplinas y yo veo mucha conexión entre las artes. Yo estoy por un arte totalmente unido, sin hacer distinción de una disciplina con otra.
Antes de llegar a Suiza, Araceli Rico vivió en Francia e Italia. Su etapa parisina estuvo marcada por la historia del arte. En Roma se consolidó como coreógrafa y en Zúrich debutó como novelista.
Bueno, es que es toda una evolución. Yo seguí creciendo y tomé este camino. Y tengo que decir que si algo le debo a Suiza es esta nueva forma de vida que tengo, que es la ficción, entrar como novelista. Eso me ha dado Suiza. También esa capacidad y esa tranquilidad necesaria para dar este paso y dejar atrás quizás este pasado de la danza, porque la danza es efímera, es una cosa que yo adoro también, es una de las artes que terminan más pronto, porque un bailarín, claro, después de los 50 años es muy difícil que siga manteniéndose como lo era yo a los 30 o a los 25 o a los 15 o a los 10 que empecé a bailar. Y tuve la calma necesaria de decirle adiós a mi vida de bailarina y doy este paso como novelista, y eso fue aquí en Suiza. Y esto se lo agradezco mucho a los suizos.
A sus 52 años magníficamente llevados, Araceli Rico ha emprendido una nueva aventura. Piensa seguir escribiendo y, aunque se ha despedido del escenario, le gustaría dejar constancia de su trabajo coreográfico.
Estoy pensando ir a México y justamente dar mis coreografías que he hecho, probablemente para el Ballet Nacional de México. No sé, estoy en eso, porque también ceder los derechos de autor es una forma de crecer uno, y uno nunca quiere dejar a los hijos, Y yo no es que sea una madre ni celosa ni mucho menos, pero tengo que pensarlo. Pero me gustaría mucho que lo que he hecho como coreógrafa aquí pues se distribuya en México y se baile en algún ballet, que hay tantos en Ciudad de México. Me gustaría hacer eso, trascender de alguna manera cediendo mis derechos de autor en México.